o bien consolida su viraje, azuzando un clima de polarización mundial con consecuencias que podrían hacer palidecer lo que sucede hoy en Ucrania.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 1 de julio de 2022. A partir de hoy, quieras que no, en las calles de algunas ciudades se va a empezar a notar que hay menos trasiego, como que es más fácil aparcar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es que arranca la primera operación salida del verano. Claro, 1 de julio y encima viernes, pues se pueden imaginar. Es la conjunción perfecta para que mucha gente coja carretera y manta, y encima se juntan con los que se van solo de fin de semana. Así que mucho cuidado con el coche, y los que vayan en avión, que tengan suerte, porque entre los conflictos laborales de algunas compañías, hoy hay paros en Ryanair, EasyJet, y que tras la pandemia la cosa está un poco raruna en los tiempos de embarque, pues se espera que este verano sea un poco complicado. Miren, hoy hay muchas cosas que contar, porque ya ha terminado la cumbre de la OTAN, porque la inflación, según datos del primer trimestre, se está comiendo ya el colchón de los ahorros de las familias españolas, y porque Pedro Sánchez se ha desatado esta noche en una entrevista televisiva para dar su versión más victimista. Ahora, si quieren, iremos con todo ello, pero hay un aniversario que este país no puede pasar por alto, porque olvidarse sería hacerle un favor a los que hicieron todo lo posible porque en España no hubiese ni democracia ni libertad. Sería hacerle un favor a la banda terrorista ETA y a sus herederos políticos que hoy, blanqueados por el gobierno, hacen política en el Congreso como si nunca hubiesen roto un plato. Pues hoy se cumplen 25 años, un cuarto de siglo ya, del día en el que se activó la operación para liberar a Ortega Lara. ¿Quién era Ortega Lara?, se preguntarán los más jóvenes. Pues un funcionario de prisiones que trabajaba en la cárcel de Logroño, pero que residía en Burgos con su mujer y con su hijo pequeño. Resulta que una tarde cualquiera, un 17 de enero de 1997, al regresar del trabajo, cuando estaba en el garaje de su casa, un comando de ETA lo secuestró y lo metió en un maletero. Lo llevaron a una nave industrial de Mondragón, en el País Vasco, y allí, en un agujero bajo tierra, tapado por maquinaria pesada, lo encerraron como si fuera un animal. Un zulo que medía 3 metros de largo, 2,5 de ancho y solo 1,80 de alto. Si estiraba los brazos tocaba de pared a pared y el techo casi le tocaba la cabeza. Pues así estuvo 532 días con sus soles y sus lunas, sin saber en qué momento del día estaba y pidiendo a sus carceleros que lo matasen. De hecho, intentó quitarse la vida en diversas ocasiones. Pues las fuerzas de seguridad necesitaron 1 año y medio para localizar la nave donde creían que podía estar. Y un 1 de julio, como hoy, pero de 1997, empezaron a buscar. Y todo un 1 de julio, como hoy, estuvieron buscando en la nave, pero el etarra Bolinaga, que había sido detenido y sabía dónde estaba Ortega, no soltaba prenda. Se hacía el loco y no colaboraba con los agentes a los que veía sobre el terreno cómo trataban de localizar el zulo o el agujero donde podía estar Ortega. De hecho, estuvieron a punto de desistir y marcharse hasta que los agentes se dieron cuenta en el último momento de que había que mover aquella maquinaria pesada que ocultaba el agujero de entrada.
Bueno, vamos a ver. Tendría que bajar dos personas pequeñas. Dos personas pequeñas. Un momentito. Cogen las armas y después a ver cómo está el señor Ortega Lara.
Era Baltasar Garzón pidiendo que dos agentes que no fueran muy corpulentos entrasen en aquel agujero. Si es por el etarra Bolinaga, Ortega se hubiese muerto allí de hambre. Así era ETA. Y así era la gentuza de su entorno periodístico, que cuando secuestraron al funcionario de prisiones lo celebraron de forma macabra con este titular en el diario Egin: Ortega vuelve a la cárcel. No contentos con eso, cuando Ortega fue liberado, con aquellas imágenes que conmocionaron a España de un hombre delgado, desorientado, con la barba larguísima, ETA se vengó secuestrando poco después y ejecutando a sangre fría a Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues los herederos políticos de esa gente que han reconocido que sostienen a Pedro Sánchez en el gobierno porque lo que quieren es sacar de la cárcel a los etarras, ahora se llaman Bildu. Y aunque no han acabado de condenar sin ambages la actividad criminal de ETA, más allá de esas frases perfectamente calculadas de lamentamos el dolor de las víctimas y tal y cual, Pedro Sánchez les ha llegado a llamar fuerza progresista y los tiene de socios preferentes en el Congreso. Es más, por lo dicho esta noche en La Sexta, la intención de Sánchez es seguir todo lo que pueda con sus actuales socios parlamentarios y más allá, porque una de las cosas que ha confirmado es que piensa presentarse a la reelección, al tiempo que ha vuelto a alimentar la teoría de que él es una especie de Quijote que está luchando contra poderes ocultos de la derecha que lo quieren descabalgar criticando injustamente, según él, su peculiar manera de hacer política.
Pero estos son los cenáculos de Madrid, de la típica Villa de Madrid, de los señores con puros que se juntan y que dicen, bueno, vamos a contar que Sánchez se quiere ir porque como va a perder las elecciones, que tratan de caricaturizar el proyecto político diciendo que yo poco menos que estoy aquí por un interés personal. Es que tenemos una derecha, insisto, económica, mediática y política, que dicen que yo poco menos que soy, digamos, un dictadorzuelo.
Lo de buscarse un enemigo exterior o imaginario al que acusar de estar boicoteando al pobre gobierno, tal y como hacen los populismos hispanoamericanos, esa táctica, por lo visto, parece que ha venido para quedarse. Ha sido terminar la cumbre de la OTAN, ha sido ver que la realidad ya no se puede ocultar bajo la propaganda y la solución de los guionistas de Moncloa pasa por contar una y otra vez el chiste de los poderes ocultos. Eso sí, en el relato han introducido un cambio. Ya no van a perder más tiempo diciendo que la inflación va a bajar pasado mañana. Al contrario, ahora Sánchez le dice a los españoles que se preparen para cualquier cosa y que pueden darse con un canto en los dientes por tenerlo de presidente.
A ver, es un muy mal dato, pero el dato podría ser peor si no hubiéramos articulado todas estas medidas. Yo quiero decirles a los telespectadores que gracias a estas medidas la inflación no es de un 15%, sino que es de un 10%.
Es decir, el gobierno está acosado por poderes ocultos que fuman puros y aún así no es que seamos un 10% más pobres. Es que gracias a Sánchez, si lo piensas bien, somos un 5% más ricos de lo que deberíamos ser. Claro, si lo piensas así, da gusto, ¿no? Bueno, pues todas estas declaraciones del presidente se han producido nada más terminar la cumbre de la OTAN, en la que España pues nos hemos quedado un poco con esa sensación del que ha organizado un pedazo de fiesta y de repente se ve solo en casa. ¿Quién no ha tenido esa sensación alguna vez, ¿no? Después de que los invitados hayan dicho eso de, bueno, vámonos que esta gente tendrá que acostarse, te quedas ahí solo entre la satisfacción por lo bien caído todo y la pereza de tener que recoger lo que ha quedado tirado por medio. ¿Qué pasa? Que después de la fiesta siempre llega la realidad de tener que limpiar y ordenar la casa y la realidad de los problemas o las tiranteces que uno durante unas horas ha tratado de aparcar gracias a la fiesta. ¿Y cuál es nuestra principal cavilación nada más acabar la cumbre de la OTAN? Pues ver cómo nos apañamos para sacar el dinero que le hemos prometido a los invitados, especialmente a Joe Biden, que sí, que mucho chiste y mucho elogio al Palacio Real y al Museo del Prado, pero como dijimos el otro día, este hombre se presentó en Moncloa un poco como Cañita Brava. Me debes dinero y ya no te fío más. Así que ahora Pedro Sánchez tiene que ver de dónde saca y con qué apoyos parlamentarios el incremento del gasto militar para ponerlo en un 2% del PIB más pronto que tarde. Ahora mismo estamos en torno al 1% del PIB. De momento Sánchez, que es muy tuno, ha tratado de parar el golpe, dejando claro que duplicar el gasto en un solo año es imposible. Así que la intención es hacerlo en 8, es decir, para 2029. Pero aun tomándoselo con esa calma, ya sabe que va a necesitar un acuerdo de país.
Una mayor inversión en defensa, que es un compromiso que además he querido explicitarlo, del 2% del Producto Interior Bruto de aquí al año 2029. Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas.
Problema que tiene Sánchez, pues que se acabó lo bueno de la cumbre y llega la realidad. Y la realidad es un gobierno disfuncional que depende en el Parlamento de formaciones que lo único que buscan es destruir la unidad del país. De hecho, ha sido acabarse la fiesta cookie y empezar a escucharse los pasos del Frankenstein, que es un poco como ese pariente que suele avergonzarte y al que tratas de ocultar a las visitas. Bueno, pues Podemos ha salido del sótano y ha dicho que con ellos que no cuenten para aprobar un aumento del gasto militar. lo de la izquierda radical y su fobia a la defensa es de una simplicidad pasmosa. Ellos lo arreglan todo diciendo que si no tienes ejército, no puede haber guerra, porque en su mundo ideal nadie te va a atacar si sabe que no tienes ejército, porque eso no vale. Eso sería como pegar un puñetazo a alguien que lleva gafas. Así que, claro, si Sánchez no puede contar con el sector zangolotino del arco parlamentario español, incluyendo a sus propios socios de gobierno, que manda narices, pues hay que recurrir al sector adulto, aunque sea a los que Sánchez ahora va diciendo que no son autónomos porque dependen, según él, de oscuros poderes ocultos. Vamos, tú escuchas a Sánchez y Núñez Feijóo no es un señor de Orense, es una gárgola siniestra del castillo de Drácula. Bueno, pues ese señor de Orense, que preside el Partido Popular, ha dicho que el gobierno puede contar con el sector adulto, pero siempre que les traten y les informen con un poco de seriedad.
No conocemos cuál es la propuesta de Estados Unidos, pero sí puede contar el gobierno con nosotros para practicar una política de Estado. Eso sí, espero que el principal responsable de trasladarle una propuesta al Partido Popular sea el gobierno de España.
Pues ya veremos qué da de sí esa búsqueda de apoyos para cumplir con la OTAN. Y miren, cuando se han apagado las luces de la fiesta de la cumbre de la OTAN, el problema que vuelve a estar ahí, como el dinosaurio de Monterroso, es el de la inflación. Son esos precios desbocados que han subido un 10,2%, por más que el gobierno asegure que no contemplaba ni por asomo que el IPC rompiera la barrera de los dos dígitos. Decíamos que es un 1 de julio, el día de hoy, y que empiezan las vacaciones en las que mucha gente va a gastar sí o sí, por más que los hoteles hayan puesto por las nubes, porque hay necesidad de evadirse tras la pandemia, ¿verdad? Y porque, obligados por los confinamientos, pues muchos españoles han ahorrado. Claro, el problema es, ¿y ese colchón cuánto va a durar? ¿Será el verano un espejismo de consumo y de movimiento, pero a la vuelta del otoño nos vamos a meter en un escenario de estancamiento? Pues los datos de la tasa de ahorro, por desgracia, vienen a apuntalar la teoría de que la inflación se puede acabar comiendo ese colchón, el colchón que a día de hoy le da a la clase media un poco de tranquilidad para ir capeando el temporal con la esperanza de que esto se arregle a no mucho tardar, si puede ser. Pues en el primer trimestre del año, es decir, el trimestre que se vio impactado por el inicio de la guerra de Ucrania, en febrero, esa tasa de ahorro se puso en negativo. La primera vez que se pone en negativo en tres años. La clase media, para que lo entendamos, ha comenzado a gastar cada mes más de lo que ingresa, de manera que el personal ha empezado a tirar de lo que ahorró durante la pandemia. Ha bajado un 0,8%. ¿Qué se acabará antes, la guerra de Ucrania o el colchón de las familias? Pues ahí va a estar el partido que estamos jugando y para el que Sánchez ya se ha puesto la venda antes de la herida, que los españoles se preparen para lo peor, ha dicho. Y encima Rusia no lo va a poner nada fácil. De hecho, vamos con ese y otros asuntos que nos acerca ya Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Rusia ha reaccionado a la estrategia que la OTAN ha acordado para los próximos 10 años. El documento señala al país como una de las principales amenazas para Occidente. Y Vladimir Putin ha acusado a la alianza de estar anclada en la Guerra Fría. Sobre la adhesión de Suecia y Finlandia, advierte de que responderán de manera simétrica si la OTAN despliega tropas en sus territorios.
No tenemos tales problemas con Suecia y Finlandia, que lamentablemente sí tenemos con Ucrania. Y no tenemos nada de qué preocuparnos en términos de ingreso en la OTAN de Finlandia y Suecia. Los dos quieren unirse a la OTAN. Por favor, solo ellos deben imaginar claramente que antes no había amenazas para ellos. Eso sí, si despliegan contingentes, tendremos que responder.
China también ha reaccionado a la cumbre. Por primera vez la alianza se pone alerta ante el gigante asiático. No lo considera una amenaza, pero sí lo acusa de intentar subvertir el orden internacional. Además, dice que China ha desafiado la seguridad y valores de la OTAN. Aún así, están dispuestos a mejorar las relaciones a través de un compromiso constructivo. Y en España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reconocido que las relaciones comerciales con Argelia están bloqueadas. Después de 20 años, el país africano rompió el tratado de amistad con España cuando el gobierno de Sánchez decidió concederle las decisiones sobre la independencia del Sáhara Occidental a Marruecos. Álvarez asegura que están trabajando para retomar el diálogo con Argelia. Y hoy viernes 1 de julio empieza la primera operación salida del verano. Arranca a las 3 de la tarde y va a durar hasta la medianoche del domingo. En los aeropuertos se prevén retrasos y cancelaciones por la huelga que comienzan los tripulantes de cabina de EasyJet y que se van a alargar durante todo el fin de semana. Además, hoy también continúan con la huelga los tripulantes de cabina de Ryanair. Veremos cómo avanza la jornada en los aeropuertos y en las carreteras. A lo largo de este fin de semana, la DGT calcula cerca de 5 millones de desplazamientos. Enseguida les ampliamos esta información. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Nadal ya está en la tercera ronda de Wimbledon. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Ganó 3-1 a Berankis. Él mismo reconocía que no estuvo bien en los primeros sets. Luego subió el nivel y preocupa un vendaje que llevaba en la zona abdominal. Nadal jugará mañana contra Sonego. También avanza Paula Badosa, que venció 2-0 a Vara, y su siguiente rival será Kvitova. Hoy Alcaraz frente a Ote. En fútbol, el Barça consiguió activar la primera palanca económica e ingresar 207 millones de euros para acabar el ejercicio en positivo. Atlético, Sevilla o Valencia registraron pérdidas. Además, según informa Pedro Morata, el PSG quiere deshacerse ya mismo de Messi y de Neymar. Esta tarde arranca el Tour de Francia con una crono de 13 kilómetros en Copenhague, y en la NBA, Juancho Hernán Gómez, despedido por Utah Jazz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Madrid recupera la normalidad después de dos días muy intensos marcados por la cumbre de la OTAN. Unas reuniones que han estado marcadas por la reafirmación en la unidad y en la colaboración entre los países miembros. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sacaba pecho por la organización y destacaba que se ha reforzado el mensaje de unidad.
Lo más importante de esta cumbre ha sido el contundente mensaje de unidad y de cohesión que hemos transmitido todos los países aliados, y todas nuestras decisiones han estado encaminadas a un mismo objetivo, y es el de preservar la paz y proteger nuestras sociedades y nuestro modo de vida.
Esta cumbre ha supuesto un gran reto, por un lado, para dar una respuesta común a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y también para defender los intereses y valores que creen que China desafía, o de qué manera mantenerse en la vanguardia tecnológica en un mundo cada vez más competitivo. El propio Sánchez adelantaba que España iba a aumentar ese gasto en defensa hasta el 2% del PIB.
El gobierno trabaja ya para aumentar este mismo año la inversión en defensa, y nuestro escenario, la propuesta que voy a plantear a las Cortes Generales, es alcanzar ese 2% en un periodo de 8 años, es decir, hasta el año 2029.
Ahora falta saber, como decíamos, con qué apoyos parlamentarios va a sacar eso adelante. En todo caso, se ha reivindicado la importancia del artículo 5 de la Alianza Atlántica. En él se recoge el principio de defensa colectiva en el caso de que un miembro sea atacado por un enemigo externo. Lo dejaba bien claro el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Hemos reafirmado que nuestro compromiso del artículo 5 es sagrado, y que un ataque contra un país es un ataque contra todos, y que vamos a defender cada pulgada del territorio de la OTAN.
En las horas previas a la cumbre, Finlandia y Suecia firmaron con Turquía un acuerdo que garantiza más cooperación antiterrorista. Esto permitió que Ankara levantara el veto a que esos dos países se integren en la alianza y a que en su reunión los líderes acordaran invitarlos oficialmente. Ahora bien, el presidente turco Erdogan advierte, los pactos están para cumplirse.
Turquía cree que sería más correcto revisar el acuerdo firmado con Suecia y Finlandia en nuestro Parlamento. A partir de ahí tomaremos las medidas correspondientes. La clave es que las promesas se hagan realidad.
Aún así, en el nuevo documento estratégico de la OTAN, los aliados aseguran la defensa de los aliados, vengan de donde vengan las amenazas. Identifican el terrorismo como uno de los principales peligros para su seguridad, y la última sesión de la cumbre estuvo dedicada a ello y a los retos de Oriente Medio, el norte de África y el Sahel. Vamos también con otros asuntos, porque la Comunidad de Madrid recomienda el uso de la mascarilla a las personas vulnerables y en espacios cerrados o eventos multitudinarios. La incidencia de la enfermedad entre mayores de 60 años en esa región supera los 1.500 casos. El vicepresidente madrileño, Enrique Osorio, recomendaba ayer su uso.
Se aconseja realizar un uso responsable de la mascarilla para todas las personas más vulnerables, como son las personas inmunodeprimidas, las mujeres embarazadas, en eventos multitudinarios o en reuniones o celebraciones privadas, en función de la vulneración de los participantes. Y además, las personas que tengan síntomas compatibles deben utilizar la mascarilla de manera adecuada.
Osorio reconoce que sigue existiendo una tendencia al alza en esta séptima ola, pero aún así los datos de hospitalizaciones no inquietan de momento a las autoridades, ya que se mantienen estables. Madrid se suma a otras comunidades como Cataluña o Castilla y León, que recomiendan su uso en situaciones más vulnerables. Incluso esta última aconseja que llevemos la mascarilla en verano. Hoy conoceremos nuevos datos, por cierto, actualizados de la pandemia en toda España. Y ya saben, hoy es 1 de julio, estrenamos mes, muchos cogen vacaciones este viernes y ya van cerrando las maletas para marcharse a sus destinos de veraneo. Podemos hablar del primer verano normal, dentro de lo que cabe, después de 2 años duros de pandemia con numerosas restricciones. El coronavirus ha pospuesto muchos planes de viaje que este año los más afortunados planean retomar. De hecho, las reservas en plataformas online apuntan a un aumento del gasto del 20% con respecto al año pasado. La estancia media en los viajes contratados oscila entre los 9 y los 13 días. Más detalles con Javier Herrero.
Estamos cansados y se nota. Queremos más que nunca dejar la oficina por la playa o la montaña. Así lo apunta el informe anual del Observatorio Nacional de Turismo Emisor. Marcos Franco es su socio fundador.
Prácticamente 9 de cada 10 consultados tenía intención de irse de vacaciones este año, lo cual supone pues 20 puntos más que la intención de coger vacaciones del año pasado, ¿no?
6 de cada 10 preferimos no traspasar fronteras, sobre todo los mayores de 50 años. De media vamos a gastar unos 610 euros durante nuestro descanso. Claro que también hay que ponerlo en cuarentena. La subida de los precios hacen que el aumento del gasto no signifique mayor disfrute. Por lo general, Mercedes es el perfil medio.
Bueno, yo sí, este año me voy de vacaciones una semana a Cantabria.
En su caso descansará algo menos de la media, que está casi en las 2 semanas. Lo que está claro es que los días que podamos cogernos los vamos a disfrutar más que nunca.
A las 3 de la tarde, por cierto, comienza la primera gran operación salida de este verano. A lo largo de este fin de semana, la DGT calcula cerca de 5 millones de desplazamientos. Más allá de los que se desplacen por carretera, cuidado con los que tengan pensado coger algún vuelo este fin de semana. La huelga de los trabajadores de Ryanair sigue provocando la cancelación de vuelos en España. Ayer jueves, sin ir más lejos, en su quinta jornada de paros hubo más de una treintena de vuelos afectados. Los paros en esa compañía, incluido hoy, seguirán hasta el próximo 2 de julio. Ante los servicios mínimos de la huelga, el sindicato acusa a la compañía de vulnerar el derecho a huelga. Diego Amandi es su portavoz.
La valoración de momento es bastante buena, aunque no todo lo buena que quisiéramos, porque los servicios mínimos que nos impuso el gobierno eran de un 80% más o menos. Aparte de eso, Ryanair se saltó los servicios mínimos y nos pusieron el 100%. Mañana es un día complicado, ya lo sabemos. Esperamos que las valoraciones sean igual de positivas que hasta el momento. Suponemos que habrá más cancelaciones y más retrasos, más que nada porque hay mayor volumen de vuelos. Es día 1.
Además, la aerolínea EasyJet extiende también sus paros durante todos los fines de semana de julio, exceptuando el del 8 al 10 de julio. Les recomendamos que revisen bien su vuelo por si ha sufrido algún tipo de modificación. Todo esto, estos días que se está hablando tanto de Ceuta, de Melilla, del asalto a la valla por parte de los inmigrantes, recordarán que todo el problema con Marruecos surgió hace un año con aquel asalto masivo a Ceuta. Bueno, pues sobre eso hay novedades judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentencia que la repatriación a Marruecos de menores en agosto de 2021 supuso una vulneración de sus derechos fundamentales. Además, desestima uno de los recursos interpuestos por la delegación del gobierno en Ceuta y por el gobierno de la ciudad autónoma. Patricia Rossetti.
Fueron devueltos sin amparo legal y vulnerando su integridad, destaca el TSJ de Andalucía. Corrobora la decisión de un juzgado de Ceuta y rechaza los recursos del gobierno, de la ciudad autónoma y de la delegación del gobierno. El retorno a Marruecos de esos menores no acompañados supuso un riesgo relevante para su integridad física o moral. Y añade el Tribunal de Andalucía que el carácter súbito, masivo e ilegal de la avalancha migratoria no autorizaba a España a no someterse al imperio de la ley. No se individualizaron los expedientes de retorno y se omitieron los trámites esenciales de obligado cumplimiento para la repatriación, extremos que recoge la legislación española en el acuerdo firmado con Marruecos en 2007. La justicia da la razón a varias ONGs que consiguieron paralizar las repatriaciones de los menores no acompañados.
Y hay algún que otro apunte por España que merece ser destacado. Por ejemplo, primer día para los trabajadores de Abengoa tras conocer que la empresa ha solicitado el preconcurso de acreedores. Luz al final del túnel tras conocer que la SEPI no rescataría a la compañía. Ahora 4 meses por delante para conocer el desenlace. Sevilla, Yolanda Quirado.
Los trabajadores de Abengoa afrontan ahora un preconcurso de acreedores.
La verdad que empezamos a ver un poco de luz al final del túnel.
Es la salida menos dolorosa que ha visto el Consejo de Administración tras el rechazo de rescate de la SEPI de esos 249 millones de euros. El preconcurso permite a la empresa ganar 4 meses. En ese tiempo no se pueden ejecutar avales. Mientras, la compañía intenta buscar otras salidas para evitar el concurso. El próximo lunes, la Junta de Andalucía se reúne con representantes del gobierno de Sánchez y de Abengoa. Quieren buscar una salida a la crisis de la empresa, que recordemos, afecta a 2.500 trabajadores en toda España.
En menos de 5 minutos, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Han sido muchas horas del mejor cine de la historia.
Los clásicos del siglo XX.
Y ha llegado el momento de despedirse. ¿Habrá ocasión de volver a empezar? José Luis García nos despejará la incógnita en una entrevista exclusiva justo después de la emisión del último programa, en el que hacemos un homenaje a las amistades que se inician y nunca acaban. Casablanca. Classics, final de temporada. El viernes por la noche, en 13.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en detergente Dixan Total, 3 más 1 de 60 cápsulas.
Llevas 2 por solo 13,99 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Con cara ya de fin de semana, ¿eh, Pillín? O puede que incluso con cara de vacaciones de verano. No sé si se han fijado, pero hay un brillo especial en la cara del que sale del trabajo sabiendo que lo que tiene por delante son varias semanas de olvidarse del reloj, de las prisas, de las llamadas del jefe, de los líos que hay que arreglar sí o sí y que no pueden esperar. En fin, es como que uno se quita un peso de encima y se reconcilia con lo más sencillo de nuestra existencia, con la parte más sensorial de la vida, ese tumbarse en la hamaca a leer y si te da sueño, pues te dejas dormir, escuchando de fondo el rumor de la gente en la piscina o en la playa, sin ese agobio de, pero yo cómo me voy a echar una cabezada ahora si tengo que terminar ese informe o tengo que recoger a los críos del colegio dentro de media hora y tal y cual, ¿no? Nada, 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 nada. Todo eso queda aparcado durante unas semanas de este tiempo tan especial que hoy, en el primer día de julio, tiene su primer pistoletazo de salida, el primer achuchón en las carreteras, en los aeropuertos y en las estaciones de tren. Si nos escucha en alguno de esos lugares, de verdad, le deseamos que disfrute mucho porque eso, al fin y al cabo, es lo que nos vamos a llevar en el pellejo. A todo esto, los que también han disfrutado de lo lindo, vamos, no se podrán quejar, son todas las delegaciones que acudieron a la cumbre de la OTAN en Madrid y que ayer se marcharon con viento fresco, dejando, por cierto, a los madrileños más tranquilos que un ocho, porque hoy por fin recuperan el centro de su ciudad. Se han ido todos, los dirigentes internacionales y sus familias, a las que ayer la reina Letizia dio un último garbeo por el Teatro Real, incluidas las nietas de Biden, las dos, la que va más mona y la que suele ir un poco más de cualquier manera. Claro que nosotros, con las pintas góticas con las que se presentaron las hijas de Zapatero en la Casa Blanca, estamos como para hablar, ¿verdad? El caso es que, hablando de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha marchado más que satisfecho de una cumbre en la que, además de que España haya quedado en muy buen lugar como organizadora, la OTAN ha conseguido dar el salto estratégico que requiere el nuevo mundo que, para bien o para mal, están haciendo.
Hemos reafirmado que nuestro compromiso del artículo 5 es sagrado y que un ataque contra un país es un ataque contra todos y que vamos a defender cada pulgada del territorio de la OTAN.
Una cumbre histórica, decía Biden, porque Estados Unidos se ha ido sabiendo que ha conseguido lo que llevaba tiempo buscando. Hace tiempo que Estados Unidos sentía que había errado el tiro en las décadas posteriores al fin de la URSS, porque se enredó demasiado en conflictos menores, sin prestar atención a lo que se estaba cociendo dentro de la Rusia ultranacionalista de Putin y, sobre todo, al crecimiento brutal de China. Bueno, pues cuando se quisieron dar cuenta de que esos dos países estaban tejiendo una alternativa autoritaria al mundo liberal, ya no sabían cómo meterles mano. Es más, el pasado verano Estados Unidos cometió el error garrafal de marcharse de Afganistán de cualquier manera. Es decir, sabiendo ya que los otros se les estaban subiendo las barbas, Washington fue incapaz de sentirse con fuerzas para luchar. Y mandó un mensaje de debilidad que no pasó desapercibido ni en Pekín ni sobre todo en Moscú. ¿Qué pasa? Que tras años de fomentar nuestra dependencia energética, con el golpe económico que nos ha dado la pandemia y habiendo sacado conclusiones de Afganistán, Putin dijo: este es el momento de completar la jugada que inicié en Crimea en 2014. cuando mucha sanción económica y mucha protesta, pero todos estos tolilis me siguieron comprando el gas y el petróleo como si tal cosa. Así que invadió Ucrania en febrero, sabiendo que tenía el gas como arma de guerra, pero ahí ya Estados Unidos no ha podido seguir mirando para otro lado. Y eso, por lo menos, le ha servido para tener la ocasión de una manera solemne, de una manera oficial, proclamar que declara una guerra estratégica, ya sin caretas, a Rusia lo primero, por la guerra de Ucrania y sus consecuencias energéticas, pero también a China. Y para eso Washington ha conseguido reclutar a Europa, que como está sufriendo los guantazos de la guerra energética y tiene miedo a que haya incluso más agresiones territoriales, pues se ha subido al carro. Vamos, se han subido hasta Suecia y Finlandia, que se les ha caído la neutralidad de golpe. Y ahora lo que hay es eso, mucho lenguaje bélico y mucha retórica que nos recuerda a los años de la Guerra Fría.
We also know that this can get worse, because if this becomes a full-scale war.
Sabemos también que esto puede ir a peor, porque si se convierte en una guerra total entre Rusia y la OTAN, veremos sufrimiento, daños, muertes, destrucción a una escala mucho, mucho peor que lo que vemos hoy en Ucrania.
Esperemos que la cosa no llegue a tanto. Por lo que respecta a España, ya tenemos una idea de a qué atenernos para que parece que Pedro Sánchez, ¿no? Que se ha hecho muy amigo en esta cumbre de los principales dirigentes internacionales, les ha convencido para que lo de duplicar nuestro gasto en defensa hasta el 2% del PIB, en vez de hacerlo en un año, lo hagamos en 8. Aún así, ahora viene el espectáculo de aprobarlo en el Congreso, como hay que aprobar también el permiso para que la base de Rota acoja a otros dos buques estadounidenses, sabiendo que una parte del gobierno, la Podemita, no está por la labor. Es decir, habrá que tirar del malvado centro-derecha que, según Sánchez, es esclavo de oscuros poderes económicos que conspiran en la sombra y fuman puros en cenáculos de Madrid, como ha dicho esta noche en La Sexta, tal cual, como se lo estoy contando. Son las cosas de la política española. En todo caso, España espera que haber incluido el flanco sur en la nueva estrategia sirva para que la OTAN eche una mano con los retos procedentes de África, como la inmigración o el terrorismo yihadista. Otra cosa es que lo de mencionar explícitamente a Ceuta y Melilla como territorios protegidos no se haya podido conseguir. Pero con la mención a la integridad territorial de los países aliados, queremos creer que será suficiente. La dirección de la OTAN insiste en que, como en cualquier caso, la activación del artículo 5 dependería de una decisión política, que lo normal es que se tomase en caso de agresión. Es lo que ha venido a decir, por ejemplo, el británico Boris Johnson.
Si son territorio español, si forman parte de esa parte del territorio español, imagino que están protegidos bajo el artículo 5 de la OTAN, ¿de acuerdo?
Pues ahí lo tienen, al excéntrico primer ministro británico, que lo mismo disfruta de los cuadros del Prado, que opina sobre lo de Ceuta y Melilla. Lo cierto es que esta cumbre termina con la sensación de que el norte de África se ha convertido en uno de los escenarios en los que se está jugando esta nueva Guerra Fría, en la que Rusia tiene influencia en Argelia y Estados Unidos ha querido ganarse a Marruecos. Eso ya saben cómo ha acabado, con nosotros cediendo ante Marruecos, provocando el enfado de Argelia. Precisamente el ministro Álvarez, que dio por hecho en su momento que Argelia no se enfadaría demasiado, ha venido a reconocer en la radio pública que lo del embargo comercial que están sufriendo nuestras empresas en Argelia no se sabe realmente cuándo se puede arreglar.
Que a pesar de las declaraciones argelinas diciendo que bueno, pues que esto eran fantasías malintencionadas por parte de España, que efectivamente hay un bloqueo de operaciones. Estamos en ello, cada vez que detectamos operaciones bloqueadas se trasladan a la Comisión, que está solicitando explicaciones a Argelia. Bueno, lo que nosotros esperamos es que esto se reconduzca por la vía del diálogo, de la diplomacia y sobre todo de la amistad que el pueblo español profesa al pueblo argelino y que yo estoy convencido que el pueblo argelino profesa al pueblo español.
Lo que le cuesta a este gobierno reconocer las cosas como son. Argelia se podía enfadar mucho por nuestra cesión a Marruecos y podía pasar lo que ha pasado. A todo esto, lo del IPC tampoco querían reconocer que iba a subir de forma prolongada y ya va por el 10,2%. Y lo del tope del gas no ha funcionado para reducir la factura eléctrica de las familias. Pero la vicepresidenta Teresa Rivera no se da por vencida e insiste en que todo depende de cómo se mire, porque sin el tope del gas todavía pagaríamos más.
La excepción ibérica, incluso en estas dos primeras semanas, ha demostrado ser eficaz para, al menos, reducir los precios del mercado mayorista y los beneficios extraordinarios de las empresas proteger a los consumidores, reducir la factura de la luz y posibilitar un ensayo práctico que pueda aplicarse en el resto de Europa en situaciones de estrés como las actuales.
Esta noche Sánchez ha insistido en lo mismo, de decir que no había inflación a decir que la inflación bajaría pronto, a decir ahora que la inflación debería estar en el 15%, pero que gracias al gobierno solo está en el 10% y que nos podemos dar con un canto en los dientes. Y con el gobierno cambiando de versión o de excusas cada 5 minutos, el colchón de ahorro de las familias ha caído en este primer trimestre por primera vez en 3 años. Mejor irse de vacaciones a airearse un poco y ya veremos qué nos encontramos a la vuelta. Vamos con otros asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
La Comunidad de Madrid ha vuelto a recomendar el uso de la mascarilla en interiores para las personas vulnerables. Enrique Osorio es el portavoz del Gobierno regional.
Se aconseja realizar un uso responsable de la mascarilla para todas las personas más vulnerables, como son las personas inmunodeprimidas, las mujeres embarazadas, en eventos multitudinarios o en reuniones o celebraciones privadas en función de la vulneración de los participantes. Y además, las personas que tengan síntomas compatibles deben utilizar la mascarilla de manera adecuada.
La incidencia en la comunidad en los mayores de 60 es de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. El número de positivos ha subido un 35% en la última semana, aunque de momento los datos de hospitalizaciones se mantienen bajos. A nivel nacional, la incidencia acumulada está en 841 casos y hoy viernes conoceremos los datos actualizados. Más cosas. El pleno del Consejo General del Poder Judicial quedó ayer suspendido por el fallecimiento de una de sus vocales, la magistrada Victoria Cinto. El Consejo iba a debatir sobre la propuesta del gobierno de nombrar a 2 jueces del Constitucional. De esta manera, el Ejecutivo conseguiría desbloquear el órgano después de 2 años con los jueces en funciones. La reunión se ha cancelado y todavía no hay fecha para retomarla. Y en Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que limita el poder de la Agencia Reguladora Ambiental para vigilar las emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente para limitar las emisiones de dióxido de carbono que producen las centrales eléctricas. La capacidad para regular las emisiones la tiene ahora el Congreso, donde los demócratas no cuentan con mayoría suficiente para sacar adelante sus propuestas. Esta noticia llega después de las sentencias a favor del derecho a llevar armas de fuego por la calle o la que elimina el derecho constitucional al aborto. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça activa la primera palanca económica, pero todavía no puede fichar. Carlos Ganga.
207 millones que le permiten acabar el ejercicio económico en positivo, pero todavía tiene que vender más activos para poder acudir al mercado de fichajes con garantías. Veremos qué pasa con Ousmane Dembélé, que ya no es jugador del Barça desde hace unas horas. Además, el Paris Saint-Germain quiere vender ya a Leo Messi y a Neymar, según cuenta Pedro Morata en el partidazo. En Wimbledon, Nadal y Badosa ya están en la tercera ronda. Nadal ganó 3-1 a Berankis y juega mañana ante Sonego. Badosa 2-0 a Vara y se enfrentará a Kvitova. Esta tarde comienza el Tour de Francia en Copenhague con una contrarreloj de 13 kilómetros y en la NBA los Utah Jazz han cortado el contrato de Juancho Hernán Gómez.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Qué nos puedes contar acerca de la encuesta que se va a publicar este fin de semana? Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Tras los fastos de la OTAN en Madrid, Pedro Sánchez se va a encontrar este fin de semana con una encuesta que, según las noticias de este conciso, no le va a resultar agradable. El sondeo eleva hasta los 140 el número de escaños que fijó puede obtener en unas próximas elecciones. El Partido Socialista desciende hasta los 90 escaños y tampoco se aprecia subida alguna ni de Vox por la derecha ni Podemos por la ultraizquierda. Esta semana venidera, Sánchez no tendrá más remedio que acudir a Feijóo para que este respalde su acuerdo con Biden respecto a la base derrota. A este respecto, un dato retrospectivo. ¿Se acuerdan de la promesa que hizo el Partido Socialista en 1976 para lograr la aprobación en referéndum de la entrada de España en la Alianza Atlántica? Pues no era otra cosa que terminar con la existencia de las bases. Ahora, en este trance, Sánchez renuncia a que una parte de su gobierno apoye al pacto con Biden y exige la ayuda del Partido Popular. Pues bien, ya les adelanto que la postura de Feijóo es clara. Nada de un cheque en blanco a Sánchez, que ni siquiera ha tenido la deferencia de invitarle a un solo acto de la OTAN. Le solicitará a Sánchez ayuda, no sin antes, desde luego, proceder a insultarle como últimamente. También les avanzo que el Partido Popular va a subir un par de decibelios el nivel de su oposición y ruido contra el gobierno, sobre todo cara al debate sobre el Estado de la Nación, que, como anunciamos en este conciso, se celebrará los días 12 y 13. Para entonces ya tendremos confirmación del dato 10,2% de la inflación adelantada. Escuchen a este respecto lo que denuncia un técnico del Instituto Nacional de Estadística. Este dato será probablemente el último que el INE pueda republicar en libertad. Ni Franco siquiera se atrevió a tanto.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues todos los periódicos de este viernes recogen una misma idea en sus portadas: el compromiso de Sánchez con Biden y la OTAN de ampliar el gasto militar en defensa. El Mundo titula que la OTAN aboca a Sánchez a poner fecha a ese gasto militar, pero Podemos advierte de que su objetivo es bajar esa inversión y vota contra las conclusiones de la cumbre. Un brete político en el que se encuentra Sánchez, que, como apunta La Razón en su portada, insta a Podemos a dejar a un lado la ideología para defender la paz, alcanzando un acuerdo de país. Un bienestar al amenazado bélicamente por Rusia y económicamente por China. Es una de las conclusiones a las que ha llegado esta cumbre. Por eso, titula ABC, los 90.000 millones más al año contra las amenazas del Este no gustan en Moscú y Pekín, que acusan a los aliados de resucitar la Guerra Fría. Otro compromiso de la OTAN es el de aumentar el armamento para Ucrania, lo destaca El País, con una foto de Joe Biden subiéndose en el Air Force One y un entrecomillado: esta guerra no terminará con una victoria de Rusia. Cambiando de tema, El Mundo destaca en portada un hito que marcó la historia de nuestro país. Se cumplen 25 años de la liberación de Ortega Lara, y este diario nos acerca un poco a aquellos días. El comandante de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, relata cómo fue el rescate del funcionario de prisiones en el secuestro más largo de ETA. 532 días encerrado que empezaron su final con un "aquí hay vida, está aquí dentro, estoy seguro". Otros temas destacados en la prensa: Hacienda dispara la recaudación un 16% y el ahorro familiar se desploma. Lo comenta ABC y lo detalla El Mundo. Las familias ya han gastado 1.427 millones de sus reservas para hacer frente a los precios. De hecho, La Razón saca a colación otro tema relacionado: el tope al gas fracasa y deja junio con el tercer recibo más caro hasta ahora.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues con la lista de morosos publicada por Hacienda, que se jacta de haber forzado el pago de más de 700 millones en deudas gracias a este listado. El castigo reputacional que implica aparecer cada 6 meses en esta lista es importante, y en esta ocasión vuelve a haber nombres que llaman la atención. El primero de ellos quizá no sorprende tanto: el empresario Luis Medina, comisionista en el caso de las mascarillas en Madrid, debe la friolera de 630.000 euros. Dentro del mundo del deporte destacan nombres como Dani Alves o Samuel Eto'o, que pasa por la misma situación en la que estuvo Ronaldo o Xavi Alonso. También destacan otras personalidades como Paz Vega, que debe más de 3 millones de euros, o la presentadora Patricia Conde con otro millón. En total son 7.037 deudores, 240 menos que en la última lista.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. La tasa de ahorro de los hogares está en negativo por primera vez en los últimos 3 años. Esto significa que este primer trimestre del año las familias han gastado más de lo que ingresaron, a pesar incluso de tener más renta disponible. ¿Y cómo lo sabemos? Pues mira, se explica porque han recurrido a créditos, al consumo y préstamos para poder financiar esas inversiones que han hecho. Para que te hagas una idea, en el primer trimestre del 2021 los hogares tenían un colchón financiero de 14.500 millones de euros. A día de hoy son 1.400 millones. Y sí, la inflación se está comiendo los ahorros. El impacto en las exportaciones tampoco es menor. Los precios subieron en mayo más de un 21%, encadenan ya 11 meses consecutivos, Sergio, marcando máximos. Y esto se traduce a medio plazo en empresas menos competitivas.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país.
Terminando la imprudencia con consumo alcohólico, tiene este tipo de accidentes.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estamos hablando lógicamente mucho del IPC, de la tasa de ahorro, pero ojo con el Euribor, porque despide el mes de junio por encima del 0,8%, su nivel más alto desde agosto de 2012. Es un nuevo golpe a los bolsillos que se suma a una inflación del 10,2%. Susana Moneo.
El esfuerzo fiscal de las familias ha aumentado en 4 puntos. La inflación está por las nubes y crece el endeudamiento. Un peligroso cóctel que deja a los hogares en una situación muy delicada. El Euribor acaba junio en un 0,82 cuando en mayo fue del 0,27. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE.
Con una economía muy, muy endeudada, hace que para poquito que suban los tipos de interés, el impacto que tenga esto en el esfuerzo que hacen las familias con las hipotecas sea muy grande.
Y el precio del dinero puede llegar a finales de año al 2%.
Y veremos cómo el coste, el gasto de las hipotecas de las familias aumenten en un 30, un 40% y depende del tipo de hipoteca se llegue a doblar.
De momento, con este aumento, la cuota mensual de un préstamo de 150.000 euros, por ejemplo, a 25 años, con un diferencial del 1% sobre el Euribor, pasará de 533 euros al mes a 621.
Este viernes la Policía Nacional va a poner a disposición judicial al menor de 16 años acusado de matar a su madre en Valladolid. La mujer, que fue herida con un arma blanca, murió al poco tiempo sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada. Carmen Broncano.
Todo ocurrió durante una discusión a media tarde en el domicilio familiar. Los motivos que provocaron la riña no han trascendido y se están investigando, pero se sabe que el joven de 16 años agredió con un cuchillo de cocina a su madre, Eva, de 50. Tras el apuñalamiento, el menor llamó a una amiga de Barcelona para confesar el crimen y fue ella quien avisó a los servicios de emergencia. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, el joven no quiso abrir la puerta y tuvieron que entrar por la ventana. Una vez dentro, detuvieron al menor sin que opusiera resistencia y certificaron el fallecimiento de la madre. Según han confirmado los vecinos, la familia llevaba poco tiempo viviendo en el edificio.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. En la tarde de COPE hemos analizado cómo queda la situación ahora que se han apagado los focos en la cumbre de la OTAN. Sánchez tiene deberes, tiene que conseguir apoyo para sacar adelante el aumento de gasto en defensa y necesita apoyo para que la decisión de aumentar la dotación naval en la base de Rota tenga cobertura legal. Podemos ya ha dicho que no le va a apoyar. El PP sí le va a apoyar, a pesar de que el gobierno Sánchez no llamó al Partido Popular, a pesar de haberlo ninguneado. Siempre pasa lo mismo. Sánchez no puede apoyarse para las cuestiones de Estado en sus socios y le acaba salvando el PP. ¿Debe hacer el PP otra cosa? No, el PP es un partido de gobierno.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió leerme crecer por comer a diario, por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del manito dorado.
¿Cuánta gente habrá que se sienta identificada con esta canción? ¿Cuánta gente sentirá que ni viviendo mil vidas podrán pagar a sus padres todo lo que hicieron por ellos? Estar en la cama y escucharles llegar a casa muy tarde o levantarse al alba, no para ellos, sino para que a sus hijos no les faltara de nada. Pues ahora que la cosa se ha puesto achuchada para tanta gente, lo que toca es apretar los dientes y seguir aquel ejemplo que nos dieron.
Otra oportunidad. Otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás siendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado.
que tanto se habla de si hay o no hay meritocracia y techos de cristal, lo que no se discute es que ese esfuerzo de nuestros viejos bien merece nuestro reconocimiento. Carlos Goñi, Revólver, El Dorado. Bueno, tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana. ¿Dónde? Pues aquí, en Herrera en Copé.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¡Anda! Si en Aldi tienen de todo para irse de camping.
¿Has visto? Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de tus vacaciones al mejor precio.
Como el set de mesa y cuatro taburetes de camping y la hamaca flotante para el agua a solo 11,99. Así de fácil, así de Aldi.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana en Día, el helado de crema de chocolate con trozos Día Temptation con un 25% de descuento por solo 1,79 la barqueta de 500 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.